Eso me lo mandó a decir Epic. ¿Cómo estamos, gente? Bienvenido a Yo Soy PlayStation, episodio número 13. 13. Este episodio yo lo voy a tirar en medio, pero para mí es el episodio de la bancarrota. Y ya mismo van a ver por qué va a ser la bancarrota. Como siempre, yo soy su amigo, su anfitrión Mangavis, y conmigo está los editores de PSNPR y un invitado que no escatimamos gastos a pesar de la crisis de pagar el transportación para que esté aquí con nosotros. Tenemos esta noche con nosotros a Samuel Gallín Boricua.
¿Cómo estamos, Samuel? Mano, esta película en el avión está bien mala, no me gustó, pero gracias.
Ah, pero te pagamos primera clase, ¿qué pasa? Johnny, la factura.
De casualidad, ¿qué película? No era la de Hannah Montana, ¿verdad?
No, era el Quiero Justicia, el Coquí Justiciero parte 2.
Ah, esa no fue tan buena como la primera.
Sí.
Y con nosotros, desde Arecibo, Puerto Rico, Johnny Cortés. ¿Cómo estás, Johnny?
Todo bien, gracias a Dios. Buenas noches a todos.
No, llega Johnny, casi
no, fue ahí, a rajatabla.
Me dijeron que había como unos torbellinos por allá, por esa área.
Sí, sí.
Eso fue que de atraso.
Pero gracias a Dios llegué, gracias a Dios.
Llegaste, eso es lo importante. Y tenemos a Beat Skycrawler, que me está metiendo pensamientos negativos en la cabeza con la fuerza.
¿Por qué? Saludos a todo el mundo. Sí, con la fiebre de Borderlands aquí, tratando de ver si consigo gente para jugar. Que no la tengo, de hecho, yet, pero si la gente si hay gente que se la compra, pues yo me la compro.
Yo me la compro.
Alright.
Juan Carlos no está con nosotros esta noche, pero intentamos hacer un reemplazo apropiado con otro Juan Carlos, pero tampoco estuvo aquí. Pero yo digo que mejor, porque Epic JC se compró SmackDown versus Raw, y pues me iba a alargar el podcast hablando del juego, y eso no...
Y lo triste que era en la otra consola, porque si hubiera sido acá, pues...
Y para la otra consola...
No.
Mira, para
bueno,
allá.
Así pues no lo íbamos a dejar hablar.
No, definitivo.
Bueno, hoy acabé de recibir, WordPress hizo unas modificaciones a las páginas, y gratis, tenemos una versión portátil de PSNPR para los que acostumbran acceder el blog desde su dispositivo portátil. Pues ahora tiene la versión portátil, que es más fácil para navegar, para escribir los comentarios, y pues, eso nos tomó por sorpresa.
Y se ve bien, papá, se ve nítido.
Se ve excelente, sí. Y todo sin costo alguno, eso es lo mejor. Uh-huh. Hoy para mí ha sido un día de sorpresa, así, porque ayer pues se me vació una goma, ¿verdad? un clavo, pero cuando fui a arreglar esta mañana, pues 5 pesitos. Ah, fine, tremendo. Llego al trabajo y me bajo así para majarme los zapatos, y el cable del iPhone, que cuesta como 30 pesos de cargar, le pone a la pared, que hace como un par de semanas que lo había dado por perdido, pues estaba ahí, justo donde yo estaba mirando cuando me estaba majando el zapato. Eso fue en la oficina. Yo, yes, 30 pesos menos que tengo que gastar.
¿No fuiste a jugar el otro luego?
Ah, sí, jugué el otro, sí. Hoy, porque hay 21 millones para el sorteo de este miércoles, así que vamos a ver si se da, pues tienen que buscar otro host para el podcast. No, mentira, al contrario. Si se da, lo más que voy a estar haciendo es escribiendo en el post. Me van a ver en Twitter todo el 24 horas al día.
Y no solo eso, va a estar todos los tweets, van a ser canciones de los Beatles.
Sí, sí. No, y yo les mando a hacer a cada uno un estudio profesional en la casa para que graben el podcast. Y le pago el día de trabajo para que falten, para que estén descansando del podcast.
Ah, nice, tremendo. Vamos a ver que te pegue.
Estamos soñando mucho, pero anyway. El episodio pasado, otra vez, yo pensaba que okay, este va a ser el episodio que la gente se va a quejar porque nos extendimos mucho. Pero no, ustedes son masoquistas, gente, no sé. siguen escuchándonos y comentando. Y tenemos un comentario de René que tengo por aquí. René dice: por este medio les dejo saber que escucho el podcast de otra manera, vistiéndome para ir a trabajar. Too much information, René, too much information. Ya que todo el mundo expresa que hacen cuando escuchan el podcast, pues ahora me toca a mí. Esto es referente a que, ¿verdad? Alberto me había dicho que él escuchaba el podcast mientras doblaba ropa y eso, ¿verdad?
Sí.
Bueno, así como René dice, pues nos gustaría que comentaran para este episodio cómo escuchan el podcast, ¿verdad? Sin dar muchos detalles, si que sean situaciones comprometedoras, pues...
Muy explícito.
Muy explícito, pues nos puede dejar saber, para no saber, no tener idea de qué comentarios hacer. Si, mira, que no se te olvide de coger la salsa de tomate que en el supermercado, si es que están haciendo compras, se te quedó una media en la secadora... Ajá. Es cositas así.
De por sí yo planchando la ropa.
Ajá.
Exacto.
Lo escucho. De hecho.
Sí, pues yo acostumbro escuchar podcast mientras hago tareas de la casa. Uh-huh. Eso lo hace un poquito más divertido.
Y el tiempo pasa muy rápido.
Yo lo escucho, papá, cuando yo ando en la calle y eso todo el día pegado oyendo el fondo de una podcast.
Y riendo.
Eso es así, ya, ¿no? Sí, eso es. Tú me miras, tú, y qué le pasa a este loco.
No, tú sabes que así, ahora que estás hablando de eso, cuando hicimos el chistecito de Vaya Papá, que salió después que grabamos el podcast, pero me dio un mal de risa, fue una cosa brutal, y imagínense una oficina que está callada, y yo riéndome como un loco, yo no podía ni aguantarme, porque yo no me imaginé que yo ni había puesto eso en el podcast.
¿Y tú, Johnny, tienes algún comentario del podcast pasado?
Sí, aquí nuestro comentarista preferido, Ángel, básicamente lo que nos dice, pues hablar de lo de la batería del PSP, que es muy bueno, que dure bastante, pero él nos habla de lo, recuerda el tema que hablamos de Amazon, y es verdad, él también ha tenido problemas con los digital downloads, para Puerto Rico no han estado disponibles. De hecho, la gente de Amazon me contestó al fin y al cabo el email, y lo que dice que debido a unas leyes de importación y exportación y otras restricciones, nosotros no estamos permitidos hacer documentos upgrade de Amazon, video, MP3 Music Download y cualquier de estos digital. A clientes que no estén en los 48 estados, Alaska, Hawái y el Distrito de Columbia.
¿Hay 50 estados?
No, son 48 estados, Alaska y Hawái, sí, que son... Lo que pasa que
están aparte.
Ah, no, sí, pues como están aparte, sí. Pero que están supuestamente trabajando por... Ya, entonces vienen y me dicen, sí, pero mira, ya le dimos a clientes internacionales allá en UK, Francia y Alemania, que pueden bajar música.
Ah, tremendo.
Wow, sí, que eso no,
tremendo por ellos.
Sí.
Sí. Eso es, sí, me alegro por ellos. Les voy a pedir una tarjeta de felicitación.
Sí.
Yo sé cómo me siento, porque yo no puedo ni bajar ni ver nada en internet desde Japón. Es un problema con el iPhone.
Nada.
Pero bien grande, ni Hulu. Ni siquiera Hulu tengo.
¿YouTube tampoco?
Ni Adult Swim. Adult Swim, que a mí me encanta. Sí, es un sufrimiento. Usenet for the win.
Ay, pero cómo Chipi vive las cosas, porque él dice que ve las cosas de allá y ve YouTube y todo.
Bueno, de manera no oficial, es que no voy a mencionar en el podcast, pero
okay.
Está bien, que él es un Chipi, bueno, no voy a decir, no, never mind. No creo, sí. Que estamos en problemas.
Billy, ¿tienes algún comentario?
Sí, en referente a dos cosas que pasaron la semana pasada. Lulu Soy, nuestra amiga Lourdes, ella comenta: Michael, ¿cómo es que un chiquito parece un minimaliante? Jaja, me caí de la risa con eso, de seguro que no vas a entrar al reino de los cielos, o sea, ya estás condenado, Michael.
Pues yo no fui que te quedé con cadenas en un cuido.
Pero espérate, yo digo que si tú lo vas a decir al reino de los cielos, menos voy yo, porque yo le llamé Tecato.
Sí, hija, viste Tecato.
Y de eso no es todo, ella dice, y ni hablar del ataque por atrás a Billy. Oh my gosh. Yo lo que yo le expliqué a ella es que yo digo, yo a veces que hablo sin pensar y me meto en muchos problemas, y no solamente con eso, me pasa siempre, que siempre digo las cosas que no tengo que decir. Y pero nada, ella después de eso comenta que a la verdad es que ella dice, a la verdad es que me disfruto mucho cuando hacen eso, meter las patas. Y nada, ella le estaba hablando de Brutal Legends y va a tratar de alquilar Brutal Legends después que acabe el queue completo de juegos que ella tiene. Que con Fallout 3, nada. Eso no sé si es posible. Vamos a ver si
De hecho, felicidades. Hay que felicitarla porque ya acabó un charter. Vi un tweet de hoy, creo que fue, o ayer, que ya lo acabó por fin en Easy, en Super Easy, creo que era, ¿verdad?
Normal. Nos van a apuntar por aquí para el próximo podcast, más metidas de pata. Meter la pata, eso gusta, like.
Ya sabes, Johnny, todas las metidas de pata no las edito.
Sí. Bueno, y como ustedes saben, estamos en medio de la temporada de juegos. Estamos así que los juegos nos atacan por todos lados. Y por eso vamos a pasar a la sesión de qué estamos jugando. Así que vamos a darle al invitado Samuel para que nos diga qué está jugando esta semana.
Bueno, claro, la ironía de la vida es que siempre que hay muchos juegos buenos, no tengo tiempo. Y ahora que tengo tiempo...
Yo también, yo estoy en la misma,
no tengo ningún juego encima. Lo único que estaba jugando últimamente, que empecé a jugar, mira, disculpen que estoy en la viejera, pero Little Big Planet lo empecé a jugar ahora. Me lo conseguí.
¿Llegó a Japón ahora?
No. No, me lo conseguí por $20 en Japón. Nuevo.
Okay. Wow.
Mil yenes. Ajá. Lo único que he aprendido de sobre comprar juegos japoneses, la mayoría de ellos funcionan en inglés, muchos de ellos. Algunas veces las cosas escritas aparecen en japonés, pero la mayoría de las cosas, el audio y todo eso, aparece en inglés. Y muchos de los menús en inglés. Dependen del juego, pero la mayoría. Y si vas a comprarle add-ons, tienes que comprarlos en la tienda japonesa.
Me imagino que los muñequitos se veían así achinaditos, ¿verdad? Los de los
Ah, tú le puedes poner los ojos achinos.
Sí.
Tienen unos
achinos. Y acabamos de perder a todos nuestros oyentes en China, en todos los países.
Claro, tenemos tantos.
Ay, cuando gente no sabe eso.
Cuando te envíen un mensaje que no entiendo, tú, ¿what?
Como un buen puertorriqueño, por encima, y por si acaso, tu madre.
Sí.
Yo ni edito eso.
Pero sí, básicamente, Little Big Planet, y eso es todo por ahora. He estado pendiente a Ratchet & Clank, que eso va...
Ya mismo.
Tal de donde llegar acá. O sea, los que consigo son en japoneses, algunas veces es una apuesta que si va a estar en inglés o en japonés. La mayoría de veces sí, pero todo uno está como que con el sudor de que, y si es todo en japonés, ¿cómo lo voy a jugar? No voy a entenderlo. Y, o sea, uno es un problema.
Y que ahora está sufriendo porque antes todos los juegos venían de Japón, y ahora no, ahora todos los juegos buenos son de acá, de Occidente.
Bueno, pero Samuel, diciendo eso, yo quiero mencionar que cuando yo jugué el demo de Bayonetta, el juego era completamente en inglés. Solamente los menús eran en... los menús eran en japonés, que no era tan difícil porque siempre siguen la misma fórmula que todos los juegos hacen, cuestión de opciones y pues que se puede seleccionar. Pero el audio era completamente en inglés.
Ajá, sí, eso es un éxito. Uh-huh, sí, está correcto. Y el Little Big Planet también es completamente en inglés, hasta los menús y todo.
Ok.
Pero es que algunas veces, pues, no es así.
O sea, que los japoneses entienden el inglés, o sea, que se acostumbran a leer...
No es que el juego sea de por sí, es que le ponen ambos lenguajes en el disco. Ah, entonces, okay. Si tienes un PlayStation americano, pues te lo ven y te lo ponen en inglés. Tienes el menú.
Okay.
Pues es un éxito, pero no siempre funciona. Como Gran Turismo Prologue, los menús son en japonés.
Okay.
Pero como aquí ando, no es tanta cosa.
Uh-huh. Infamous, ¿no lo ha conseguido ya? O no sé si salió ya, ¿ves? O si va a salir allá en Japón ahora. Infamous.
No, si puedo jugarlo, lo tengo ahí. Sí, yo lo vi, fíjate, yo lo vi en la tienda que estaba viendo, porque es una mini tienda que se parece a la parada de juego.
Okay.
Y pues lo vi allí y estaba pensando, ¿lo compro o no? Pero más seguro está en japonés, quizás lo tienen en la base, no sé, y como que me desvié. Estoy pensando comprar el Rock Band, porque ahora tengo tiempo de meterle el Rock Band, y posiblemente a Bayonetta, que sale dentro de una semana o dos acá.
Okay, okay. De hecho, en ese de Infamous ellos lo incluyeron en el demo de God of War 3. En Japón. Para ayudarlo.
God of War allá en Japón es conocido.
Super famoso. Yo estoy esperándolo también como loco. Es otro jueguito que estoy esperando que esté en inglés para comprarlo inmediatamente acá, para no tener que esperar el shipping y todo eso. Pero definitivamente quiero jugar esto también, pero pues es como que ahora estoy en este momento en el limbo, que no tengo nada encima. Y pues cuando pueda comprar todos estos juegos, conseguirlos, lo más seguro mi trabajo empieza a no, voy a estar súper ocupado.
Así es la vida.
Así es la vida de quien me... Johnny, ¿qué has estado jugando esta semana?
¿Qué he estado jugando? ¿Qué tú crees? Uncharted, ya tú sabes. Por fin lo acabé, ya comencé en el hard mode y le estaba dando duro.
Sin spoiler.
Eso es así. Algo que les voy a decir es que los tesoros están bien escondidos, pero bien escondidos. Y de hecho,
¿cuánto más o menos conseguiste en la primera?
Conseguí como 40, fíjate. 40, 41 por ahí.
¿Cuál es el total?
¿No? 100, creo que son 100. El juego está excelente, se los recomiendo. Yo creo que cada dueño de un PlayStation 3 debe tener ese juego, porque de verdad el juego se ve lindo. Le estaba comentándole a Michael en la semana que ahora ese es el que uno enseña, ¿sabes? Llega la visita, ven, ¿sabes? Porque es que el juego se ve demasiado, ¿sabes? Y le gusta. De hecho, yo tenía al suegro en una ocasión, yo estaba jugando y el suegro estaba aquí, y le llegué a la esposa a mí, mira, tienes a papi viendo eso, a Bujir. Y el suegro, no, me gusta jueguitos. Así que ese es el juego de la temporada, como uno dice. Y le sometí un poco a Demon's Souls, pero como estoy enfocado en un charter para tratar de eliminar todo lo que pueda haber, por eso es lo que he estado jugando en PSP. Lamentablemente lo perdí. La esposa mía me lo quitó de una manera que eso es, se adueñó del PSP. Así que no he podido jugar nada ahí. Pero eso es lo que está jugando esta semana. De hecho, jugamos, Billy y yo jugamos, por fin llegamos a jugar co-op. Mm-hmm. Con Michael, sí, con Michael jugué también.
No era con Arturo, no, sí. Nosotros jugamos.
No, sí, pero yo jugué contigo y con Ricardo.
Ah, sí, con Ricardo. Sí. Pues ese Demon's Souls está difícil de conseguir, al menos aquí en Ponce.
Sí, está.
Tú vas a las tiendas y no, nadie lo tiene.
No, está pasando.
Sí, yo no lo he visto acá.
¿No? Caramba, es que el juego
es que me trajeron pocas copias, por lo menos que me dijeron que ordenaron poquitas copias.
Es que Atlus, no es que Atlus también hace pocas copias de los juegos.
Ellos siempre hacen eso.
Lo hacen. Y pues parece que no tienen muchas expectativas y se ha vendido bien el juego.
Pero en todos los podcasts que yo he escuchado es que dicen, hablan de lo tremendo que es el juego, de lo difícil que es, pero de lo que es adictivo y entretenido que
uh-huh.
es. Sí, así me da una es el juego que más curioso estoy por probar, porque no sé, es que y que me da lástima de haberlo pasado por encima.
Vamos a ver si hacemos algo, creo. Pues nada, eso es lo que he estado jugando esta semana.
Ok, Billy, ¿qué has estado jugando? Estás ahí busy con
Estoy todavía dándole duro a Brutal Legend. Llevo, creo que lo que tengo son como 41% terminado. El juego de verdad como que me encanta. Es como que el universo que creo Tim Schafer de Heavy Metal es como que, mira, para una persona como yo que no, de verdad, a mí me gusta Heavy Metal, pero el mainstream, ¿verdad? Como vamos a decir Metallica y todas esas cosas así. Pero cuando son así estas bandas, Ozzy Osbourne, como que no soy un fanático, Megadeth, todas estas bandas así que son super hardcore, que no se entienden lo que dicen. Pero de la forma que él lo proyecta, es como que lo hace ver como que para que tú lo aprecies. Y eso es lo que está pasando conmigo, que ahora estoy bajando música en iTunes de heavy metal que antes yo lo escuchaba y lo ignoraba. Y pues nada, o sea, como que hasta ahora lo que estoy haciendo es tratando de buscar todos los items en el mundo. Estoy haciendo las misiones secundarias también a la vez, o sea, me estoy tardando un montón. Pero jugué, me llegó, el sábado me llegó Uncharted 2 y... Yo de verdad tengo que decir, uno de los tweets que puso Johnny cuando el juego salió es que la nieve era impresionante, y yo quiero decir, y esto es exagerado, si se van a burlar de mí, pero no me importa, es la nieve más bonita que yo he visto, sí. De verdad.
¡Oh, qué bonita la nieve!
No, papá, de verdad que está demasiado.
O sea, que yo jugué, lo que único fue el training, y del training pues, hay flashbacks, para salir para atrás, y lo que llegué fue hasta cuando uno esté filtrando museo, y no voy a decir más nada.
Ah, okay.
Pero cuando empieza, que empieza con la nieve, yo mirando, yo te digo que yo lo que hice fue que todo el tiempo mirando el ambiente, sí. ¿Sabes? El tren parece, ¿sabes? Los materiales parecen fotorrealísticos. La nieve, pues lo que me gusta es pues, porque como vivo aquí y hay tanta y tanta nieve en los inviernos, pues tú sabes, tú notas que en ciertas áreas está bien flat y nice, y en otras está como que con, no sé cómo se diría en español, clumps, que son pues pedazos, chunks, así es estúpido, no, pero es impresionante.
Sí, es impresionante, papá.
Y pues jugué con Johnny y con Alberto, jugué el co-op, y honestamente quedé, tú sabes, enamorado del juego como tal. O sea, el co-op nada más, yo no he jugado todavía multiplayer después del beta, pero en el co-op la pasamos súper bien, y no es fácil, o sea, que es lo más que me gusta, que a pesar de que hay tres personas jugando a la vez, eso no significa que el juego es más fácil que jugarlo con una persona. O sea,
hay que coordinar sí. la estrategia, que sale de todos lados.
Exacto, y nada, pues eso es lo que estaba jugando. En el iPod Touch no tengo nada nuevo, pero que se me olvidó mencionar, hace 2 semanas cuando salió el PSP Go, eso me motivó a mí a comprarme, pues para mi PSP 2000, me motivó a comprarme una tarjeta de 8 gigas que la encontré barata en la tienda de la jungla brasileña. Y empecé a bajar juegos, pero no de PSP como tal, empecé a bajar juegos de PlayStation 1, y bajé Rayman 2, The Great Escape, que es un juego de plataforma que yo digo que si le gusta el juego de plataforma es excelente, y se ve mil veces mejor en la pantalla pequeña que verlo en el televisor mismo, porque no ves todo eso pixelado y no se ven los jaggies ni nada, esas cosas excelentes. Y también compré Crash Bandicoot 3, que hice research. Yo nunca he jugado Crash Bandicoot, pero hice research. No. A mí no, como que para el tiempo yo era un fanboy de Nintendo. Y no sé si ustedes se acuerdan un anuncio que salía en televisión de Crash Bandicoot gritándole a la oficina de Nintendo.
Sí.
Esos eran los mejores anuncios de Sony. Para mí, sí. Antes de los de ahora, esos eran los mejores.
No, es verdad. Sí. Pero yo estaba como que, no, yo soy pro Nintendo, yo no voy a comprarme Crash Bandicoot, todo, pero me compré la 3, que he hecho por Naughty Dog. Y de verdad que hice mi research de que supuestamente la 3 era la mejor de la trilogía, y la bajé y la pasé muy bien. Ninguno de los terminado, pero es cuando no puedo tener el televisor porque me lo quitan, le meto duro a jugar Rayman y Crash Bandicoot, y eso es lo que he jugado.
Es una buena opción.
Oye, antes de que continúe, en Brutal Legend, que Michael me estuvo comentando algo, lo del RTS, ¿qué te pareció?
Pues para ser honesto, tengo como que mixed feelings, porque el principio, ¿sabes? Para los que no saben, Brutal Legends tiene tres tipos de gameplay como tal, tiene Open World, tiene Brawler como si fuera God of War, y tiene RTS, Real Time Strategy. La sección de Real Time Strategy te la van explicando poco a poco, pero ya cuando tú tienes acceso a mirar el battlefield completo, tú tienes que, ¿cómo se dice?, manejar, tienes que micromanejar todos estos batallones que tú tienes, y hay un punto que pierde el control. Lo bueno es que eso solamente pasa una vez por sección, porque una vez tú termines con eso, no tienes que preocuparte de esas batallas. Yo no sé, yo ahora mismo, por lo que había jugado, o sea, yo, Alberto y yo estuvimos hablando de esto, él dice que a él le gustó, a mí me gustó también. Lo que pasa es que no es como que un elemento que lo lanzaron muy rápido, o que es muy complicado para un juego como este. O sea, que si Tim Schafer lo que quiere es llamar la atención, mass market, pero no creo que con el RTS va a funcionar. O sea, tendría que ser alguien que se sienta y diga, ok, yo voy a aprender esto a la mala. y lo aprendes. O sea, a mí, ahora mismo, pues yo porque quiero terminarlo, pues lo tengo que aprender a la mala. Pero también tiene así el multiplayer y no sé si lo vaya a tocar después que termine. Quizás es porque tengo este Uncharted ahí también mirándome diciendo que lo tengo que jugar, so...
Y me está diciendo, hey, look at me, game of the year.
Pero así, por el RTS, no sé, lo bueno es que como una vez por sección, porque tú tienes un mapa enorme y por mapa te va tocando una o dos veces, pero la mayoría lo que Alberto me ha dicho es una vez. So, hasta ahora no lo que tengo es mixed feelings, pero no me molesta como tal.
Okay.
Les recordamos que tenemos la reseña hecha por Alberto en el blog, ¿verdad? La pueden, uh-huh, para que vean más en detalle lo que la reseña, que está muy bien hecha. Uh-huh. Pues yo esta semana empecé a jugar Uncharted porque, no sé, como que todo se alineó para que no pudiera. Tuve un torneo de baloncesto el sábado, llegué a las tantas acá, o sea que como que no me podía sentar a jugarlo, pero cuando lo hice, wow, Uncharted, uh-huh, está brutal. La Uncharted es otra cosa, o sea, y ahora la parte donde estoy, creo que es el capítulo 3 o 14, que es en el tren, que sale en el trailer.
Eso está fuera de liga.
O sea, Billy, te digo que se me paraban los pelos jugando. O sea, Uncharted es un juego de single player como hace tiempo que no jugaba. Y tú estás en medio de la acción, tú no puedes creer lo que tú estás jugando, lo que estás viendo, uh-huh, lo que estás haciendo. Es una cosa espectacular. Y yo digo como del capítulo 9 en adelante, que tú te vienes a dar cuenta la diferencia del 1 con el 2, porque hasta ahí yo decía, pues el juego es más o menos igual que el 1, o sea, ¿cuál es la diferencia? No hay mucha. Pero cuando tú vienes a ver como ellos mezclaron las partes del juego, el gameplay, uh-huh, en una forma que se integran, de verdad que todo dueño de PlayStation tiene que jugar este juego, ¿verdad? Porque es una experiencia única. Uh-huh. No quiero dar mucho detalle, ¿verdad? Para que no dar los spoilers.
Ahora
me hizo Lourdes por Twitter.
yo vi eso, yo vi el momento que ella dijo spoiler y dije, te voy a dejarla leer. No, no, yo iba a mencionar, ahora que tú estás diciendo eso de que una experiencia como tal, es el training que tiene Uncharted, yo puedo apostar que el mejor training que yo he visto en un juego como tal. Oh, sí, o sea, y no un training como que, ok, ahora va a hacer esto. No, es un training que es, tú sabes, ahí...
integrado a la historia.
Exacto. Uh-huh. Y como que, de verdad, es como el anuncio dice, parece como si estuvieras viendo una película, porque las cosas pasan una detrás de la otra, sí. y como que te agarra, tú sabes, de saber decir, bueno, ¿cómo es que se dice? De los bots. Mira, ahí tiene. Exacto, Lourdes tiene otra metida pata. Pero exacto, eso es lo que quiero decir, que hay veces que te coges de sorpresa y nada, o sea, como que excelente, como dice Michael.
Es verdad, pero tiene un side effect, y es que este juego es tan y tan y tan bueno que te arruina la experiencia, por lo menos me arruinó a mí la experiencia de los demás. Uh-huh. Porque me llegó Call of Juárez, Bound in Blood, y cuando yo pongo ese juego, oh Dios, la animación. Y digo, y todo el tiempo que lo estoy viendo, esto es mejor. Lo que pasa con
esto. Eso es lo que está casi todo. Yo me pongo a escuchar los podcasts y la gran mayoría dice eso. Dice, oh, Dios. Puede ducharte como
sí,
que.
Es verdad. Después de Uncharted, es de once you go Uncharted, you don't go back. Es como que.
Oye, pero ¿cuál es jugar? Me han dicho que es bastante cortito. Esto es bien, bien cortito.
Sí, es un juego que era bueno antes que saliera Uncharted. Ahora es mediocre. O sea, vaya,
sí,
este,
es lo que me dicen.
Wet es una obra de arte al lado de la.
Oh, eso es decir.
Yo veo
la gráfica. Uh-huh. Y el diálogo, pero demasiado cheesy. Demasiado.
No, yo veo que Uncharted también tiene gameplay online, tiene pelea, ¿no?
Multiplayer y co-op.
Sí. Exacto, con los jugadores yo no creo que tenga multiplayer, ¿no?
Sí tiene.
Sí tiene. ¿Ah? Sí, lo que yo jugué fue la primera parte, es de en la guerra civil de los Estados Unidos. Básicamente son dos hermanos que están en la guerra por el sútamo. Espérate. Tenemos una pausa ahí en las costillas. ¿Ves este Johnny desconfiándome? Pero la gente, cuando vengamos, pues, le sigo explicando de Call of Juárez. Están escuchando Yo Soy PlayStation. el podcast de PSNPR.com. Sí, como le ibas diciendo, gente, Call of War, la historia está bastante interesante porque es un juego basado en el viejo oeste. Comienza en la guerra civil y son estos dos hermanos por el sur, están peleando por el bando del sur. Pero entonces pasa algo en la historia que se van, ¿cómo se llama eso? Deserting.
Que abandonan.
Tienen que abandonar, sí, para proteger a su familia y entonces regresan a sus casas, que es el viejo oeste. Hasta ahí me quedé. Porque de verdad que estuve sin mentirte como hora y media, nada más que para pasar ese nivel, porque el gameplay es tan flojo. Hay una parte que tienes que coger un cañón y dispararle a unas tropas que están cruzando el río. Ahí, en esa parte nada más, tuve como media hora. Porque tú no sabes dónde tú tienes que apuntar para eliminar esas tropas, antes de que crucen el río. Es la que está el jueguito. No tengo paciencia para él cuando sé que tengo ahí Uncharted al lado.
No. Pero una pregunta, ¿te acuerdas que cuando el juego salió supuestamente, pues la gente estaba diciendo que era un buen juego por lo que hacía, pero ahora que lo que estoy escuchando por de ti parece que a lo mejor esta gente fueron afectadas por el hype o no sé? Sí,
es que es first person y es un shooter básicamente. Pero entonces tiene, yo por lo menos yo tuve confusión en cuanto al tipo de armas que te dan para seleccionar, porque todas se parecen. La única, diferencia que yo encuentro es entre pistola o el rifle, pero hay como dos o tres clases de pistola que yo no sé ni cuál es la diferencia de una de las otras. Me tendría que sentar a buscar online, leer cuál es cuál, pero claro, eso no ayuda al gameplay. Sí tiene una mecánica interesante, que es que es como un concentration mode, digamos como un bullet time, que lo que hace es que apretas el botón de círculo y entonces como que selecciona a los enemigos que tienen de frente y después lo vuelves a apretar el círculo y le dispara a todos a la vez.
Es como Fallout, más o menos parecido, ¿verdad? Pero si en lugar de mucho, en Fallout es ciertas partes del enemigo, que varios enemigos que...
Sí, tú seleccionas varios enemigos, varios targets, y entonces cuando le das... Y eso es una habilidad que la tienes que como que cargar después que dispara mucho corrido, entonces te la se activa, entonces la puedes utilizar. Pero no jugué solamente ahí, de la parte interesante del viejo este, pues todavía no lo he jugado. Entonces tú puedes seleccionar cuál de los dos hermanos es el que tú quieres jugar. Pero de verdad que el diálogo está flojo, que Uncharted es tan adelantado.
Que lo comparas, papá, lo comparas con Uncharted.
No se puede. Es la que el juego llegó a un mal momento, ¿verdad? Que si hubiese llegado más temprano, pues tuviera mejor impresión, de verdad que sí. También esta semana, también he estado jugando Brutal Legend, que también lo compré. También se vio un poco afectado por Uncharted. Porque a pesar de que a mí me gusta el rock y eso, pero como que es como que rock overload, todo es de rock y el juego está bueno, me gusta, pero no encuentro ese pool que me
atreve. No te llama.
De casualidad, ya llegaste al overworld, ¿cómo está? ¿Al mundo abierto?
Eso yo creo que es lo que no, porque ahora mismo liberé a los a los que son de la cabeza.
Ah, ok, eso llegaste al Overlord.
Ah, ok. Y ahí le di save y lo apagué.
Ok.
Aquí no he visto más nada del juego. Es que tampoco he tenido tanto tiempo para jugar. Yo creo que desde el domingo no he jugado nada.
Yo diría, te recomendaría que termina Uncharted. Termínala y entonces después juega este World of Legend. Porque ahora mismo sí, tiene sí. Uncharted en la mente.
Sí.
Y cualquier cosa no te va a llenar.
Eso es así. Entonces también está jugando Ratchet and Clank, el primero de PlayStation 3. ¿Verdad? El juego tiene tremenda gráfica y el sonido también, pero encontré que es bien parecido a PlayStation 2, a como eran los juegos de PlayStation 2, que no parece un juego de PlayStation 3. Yo había leído que este juego comenzó a ser desarrollado para PlayStation 2 y después fue que hicieron la transición para PlayStation 3, que quizás eso fue lo que pasó. ¿Alguno de ustedes lo ha jugado?
Sí, compartimos. Yo por lo menos mi experiencia es la misma. Sí, el gameplay básicamente se mantuvo igual que los anteriores. Hay que ver el nuevo, porque en el nuevo sí, ese sí lo han desarrollado completamente para el PS3. Que ya veremos.
La primera reseña de IGN de 9 a Ratchet, sí. A Ratchet Clank.
De hecho, este jueves que sale el demo, ¿verdad? Dos demos.
Este jueves sale uno.
Son dos demos.
Sí, van a ser dos demos.
Uno de Ratchet y uno de Clank. Creo que este juego sale el de Clank.
Ok.
Y eso básicamente es lo que estaba jugando esta semana. Así que con eso pasamos a los releases. Y aquí es donde van a ver que les digo que este episodio se puede llamar el de la bancarrota.
Una perdona que te interrumpa. Okay. Mencionar lo que Juan Carlos está jugando.
Ah, right.
Ya te mencionó. Juan Carlos también está jugando Uncharted 2 y bueno, Uncharted 2, y me comentó que tiene también la de UFC. Me dijo que la recibió por servicio de correo, que la va a jugar este fin de semana con un amigo. Pero por lo que me ha dicho de Uncharted 2, él está con las mismas opiniones que nosotros. Está embobado, o sea, le encanta. A ver, él me ha dicho que todavía no ha probado el multiplayer, pero que, bueno, ahora, como saben, ahora mismo estamos en el futuro. Es viernes hoy. So, hoy vamos a jugar
¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? Sí.
Vamos a jugar estamos jugando ahora mismo.
Ahora mismo estamos jugando,
estamos jugando mientras jugamos mientras hacemos el podcast y nadie se está dando cuenta.
Oye, algo que de Uncharted es que nadie ha comentado de algún problema con multiplayer.
No, papá, no. Por lo menos yo personalmente no he encontrado ningún problema hasta ahora.
Sí, yo tampoco. Sí, es algo que algunos lanzamientos los ha afectado.
Eso es así.
Pero en este juego, nada.
De verdad que Naughty Dog se preparó para esto.
Bueno, Sony tiene que haber, tú sabes, ajustado todo esto porque ellos saben que este es el título más grande de esta temporada.
No me podían arriesgar a ver cualquier detallito que después les dañara todo.
Como diría Johnny, esto no es ODST.
Ah, eso es así.
Benito está echándole fiero a Samuel ahí a la de Uncharted y todavía no.
Bendito.
No
puede
comprar. Bendito, no se preocupen, yo estoy fiel, yo Bayonetta, el mes que viene.
Ya, tío, no fiero. Y ya mismo, de verdad, llega Final Fantasy XIII, ¿verdad?
Ah, sí. Ya vi la carátula en el 7-Eleven. Y estoy, aunque sea en japonés, estoy como que pensando en comprarlo porque siempre lo puedo traducir. Puedo meterla ahí más o menos y entregar. Y...
Ok.
Ese, entonces le hace fiero a John, vía por Twitter, oh my god, no es un juego que jugar.
Tú sabes que tienes que decir, ay, las actuaciones son espectaculares, están de cine. No he visto actuación así en mi vida.
No, y cuando lo termine lo voy a decir, ahora puedo morir en paz.
O puedes decir, el soundtrack está excelente. Se me salieron las lágrimas.
No, que posiblemente haga un review de eso en el podcast. En el...
Ah, sí, seguro.
Adiós, pues claro, papá.
Exclusivo.
Samuel, para escribir, vamos allá, Pompiaera, a jugar Final Fantasy.
Oye, ¿cómo se dice barbero en japonés? se muere Johnny, se muere. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahora sí pasamos a los releases de la semana. Esta semana llega el juego que Billy está echando fiero, Borderlands, a las tiendas. Este es un juego que es first person shooter con elementos de RPG y MMO. Uh-huh. Ha tenido buena recepción. Uh-huh. ¿Has visto los mensajes que han tenido? Las personas lo están comprando y ha tenido buenos ratings.
Pues yo no estoy haciendo fiel, pues yo no lo tengo todavía, pero me gustaría tenerlo. No, es como habías mencionado, este el elemento de MMO, ¿sabes? Co-op, te digo que es excelente, y el factor de que tú puedes empezar el juego y terminarlo en co-op es lo más que me llama la atención.
Pues sí.
Uh-huh.
Eso
es así.
No le
he dado
veremos a ver si por presión de grupo, ¿verdad? Caemos todos.
No, somos un clan o algo así.
Sí. También un juego, ¿verdad? Que a nadie le interesa, WWE versus SmackDown. No, WWE SmackDown versus Raw. Sí, sí. O no, pero ¿cómo es? Ah, yo no sé cómo es. Ni me interesa tampoco. Ese juego nadie lo va a comprar.
predigo que van a haber tweets que van a decir: la actuación de este juego es excelente, la música es brutal, se me salen las lágrimas.
Bueno, no, pero yo quiero, fíjate, no he jugado este, pero quiero jugar el de la lucha libre de Puerto Rico, creo que tiene Carlitos Colón.
Ah, sí, y Hugo Sabinovich.
Hey, Michael, no digan malas palabras.
Con el tenedor y el bistec.
A chula de Butcher.
Ay, tú dices.
Pues sí, WWE dice que tiene, que tú puedes crear un luchador y lo puedes dar, subirlo a los servers para que otras personas lo...
No solo los luchadores, que supuestamente puedes crear una historia.
Ah, tú puedes crear tu historia, sí.
Sí, y toda la sube. Así que veremos una historia por ahí.
De Oscar.
Sí, sí.
De calibre de Oscar. Y no te está bien que este juego sea contender para Game of the Year, así que...
Ahora bien.
Right. Bueno, Epic, ya hablamos de ese juego. No los 15 minutos que tú ibas a hablar, pero hablamos un poquito. También tenemos para el PlayStation 3, Bakugan Battle Brothers. Son Bakugan, yo no estoy al tanto.
Me suena a Pokémon.
Sí, algo así. Ah, bueno, ahora mismo están dando las sorpresitas, creo que son de Burger King o McDonald's, juguetitos de esos.
Pero
tienen por ahí. Sí, un monstruo ahí.
Acá las incluyen en los drinks, cuando compras la bebida que se usa en Chanletas, te incluyen sorpresitas, carritos, uh-huh. Y tú los coleccionas.
¿Carritos? ¿Tienes carros?
Sí, tengo uno ahí de Mario Kart, la colección entera de Mario Kart.
Ah, yo pensé que tú hiciste de Batman. Oh.
No.
Bueno, ahora ha sido muy rápido porque Bakugan puede sonar.
Cuidado que Lourdes está escuchando.
Ay, Dios mío, Lourdes. Bueno, te gira muy duro en el trabajo que te puede mira el caro. Como a Billy.
Sí.
También tenemos FIFA Soccer 2010, el juego más esperado por algunos de
nosotros. Ahí está la única persona del podcast que lo juega.
Pues acá en Puerto Rico la audiencia de soccer es 0.0000 negativo.
Uno nada más, yo creo que es el único que lo vea.
Una, ellos venden una copia. Uh-huh. ¿Sabes que esos juegos aquí en Walmart los liquidan a 5 pesos?
Sí, sí.
A 5, tú pasas a Walmart ahora mismo y están a 5 pesos el del domingo.
En una caja en la esquina.
Sí, sí. No, ahora mismo tienen una mesa que a veces la ponen al frente de la tienda y nadie los compra, todo el mundo le pasa por el lado y no.
En la misma esquina donde tienen las películas de UMD.
Sí, sí.
Exactamente, sí.
Pasamos a PSP, que también tenemos SmackDown vs. Raw, o sea, nadie lo va a comprar. FIFA Soccer 2010. Tenemos Astro Boy, el juego de la película de Astro Boy. ¿Cuándo sale esa película aquí, Johnny? Tú sabes,
¿no? No, no, sé, No, de verdad no sé. No
he visto los trailers y creo que sale ya mismo.
Sí, yo creo que en diciembre o algo así. Por lo menos los trailers se ven bien y me gustaría jugar. Ya. Me gustaría verlo.
Creo que sí, porque lo han estado anunciando un montón, pero tengo que chequear. Volveré y les diré luego.
Por lo menos el 3D que yo he visto de la película se ve bien hecha, la animación.
Sí, la animación se ve bien hecha.
Es impresionante, sí. Uh-huh. Tenemos el lanzamiento de PSP esta semana más importante, Grand Theft Auto Chinatown Wars. Uh-huh. Que Billy se la compró para el 10, ¿verdad, Bill?
Y yo la tenía para el 10 cuando salió, y ahora mismo la versión del PSP es una versión mejorada, porque no solo es widescreen, también pues, le elimina todos los y es mejorada en este sentido porque le elimina todos los juegos touchscreen y lo hace más simple, porque en el 10, a pesar de que es un poquito innovador, pero hay veces que si tú, no es lo mismo que estás agarrando el 10 y una mano y tratar de hacer todos esos pozos con la otra por mucho tiempo y fallas porque a veces que el screen no lo detecta. So, ahora mismo lo hicieron más simple en el PSP y vi screenshots side by side y digo que la de PSP es excelente, tan y tan bonita, parece Grand Theft Auto 4, pero en miniatura.
Ok.
Lloraste cuando lo vi.
Sí, la vi y dije, la actuación era...
este juego también ha recibido buenas reseñas esta semana, he visto. No, creo que GameSpot le dio 9.5. También tenemos esta semana un juego que no tengo la menor idea de lo que se trata. Se llama Secret Saturdays Beast of the Thief Son. Uh-huh. No tengo la menor idea, así que pasamos al próximo. Mitran Wars. Tampoco sé de qué se trata.
Ese por lo menos yo vi, no sé de qué trata bien, pero estuve viendo los videos y eso. Es básicamente un strategy RPG, pero con mecha. El estilo es de esta gente Squaresoft. Ay, señor.
Sí, yo sé cuál tú estás diciendo, pastor, vio nombre.
From Mission, el estilo From Mission.
Okay.
Se ve interesante, se ve bastante interesante.
Por lo menos no se llama Mitranca Wars.
¡Pompia era!
Ok, pasamos al próximo. Marvel Super Heroes Squad 2, que debe ser, ¿verdad? Un party game, ¿verdad? Marvel Super Hero, algo así.
Sí. Ese es como el último de la Laya, pero ya tú sabes, para el PSP,
¿no? A ver, última de las han salido para PSP.
Esto es como una versión, me imagino, ¿verdad? Me atrevo a decir que es como una versión de Ultimate Alliance, pero para niños. No sé si ustedes han visto en la sección de juguetes que para los niños ahora hacen como que una versión miniatura de los X-Men, que están todo el mundo feliz, nadie está molesto.
Sí, sí.
Pues, ¿sabes? Pues yo creo que a base de esos juguetes, creo yo.
Como Bubblehead.
No. Son como miniaturas y parecen como si fueran niños.
Entonces, sí, el demográfico es como para niños de 5 años, 4 o 5 años, algo así. Sí. Una buena época que salga ese juego. Pues ahí tenemos muchos lanzamientos para PSP. Esta semana vi por primera vez las tarjetitas de PSP, de los juegos de PSP. Para no bajarlo, lo que él la tienda así.
Sí, yo también la estuve viendo en la mejor compra, ¿eh? Algo así. Sí, tenía unas cuantas ahí.
Yo las vi en una tienda que no sabía que vendían juegos y mucho menos usados, que es una tienda de música que hay acá, pero bueno, la voy a mencionar porque si no van a saber cuál es. Specs, no sé si allá hay Billy esa tienda.
Yo creo que no.
Es una tienda de música, pero acá la tienen juegos y venden juegos usados también. Esto fue en Montelledra. Estuve el lunes acompañando a mi esposa al ginecólogo, pero también fui a la tienda de la pared y buscando así Demon's Souls, a ver si quedaba una copia de casualidad de milagro. Pero entonces me topé con esta situación, ¿verdad? De que estaban entrevistando para empleados, están buscando empleados y salen de como del cuarto atrás el muchacho con una muchacha que era la candidata y le dice, ok, vamos a hacer una pruebita, búscame un juego para un niño de 8 años, la para frente a donde están los juegos de 10. La muchacha vendido no tenía idea de lo que ella estaba buscando, o sea, no tenía nada, o sea, yo mirando los juegos de PlayStation 3, escuchando la conversación, y con ganas así de saltar y de ayudarla, pero no se podía, ¿verdad? Porque
no, porque después te dan el trabajo a ti, papá.
Después me dan el trabajo a mí, yo soy de Ponce y eso es Montelliedra por allá. Así que además está así que la muchacha no consiguió el trabajo. Cuando ya se fue, ellos empezaron a hablar, no la coja, no, no sabe nada de juego.
¿Pero qué? ¿Ella trajo algún juego así, Grand Theft Auto o algo así?
No, no, ella por lo menos cogió uno de Mario, pero entonces cuando el muchacho le preguntó, ok, ¿y por qué cogiste este? Pues no supo nada, no supo por qué explicarlo.
¿Por qué dice Mario?
¿Qué dice Mario?
Oye, Michael, ¿no has dicho tu anécdota de las uñas?
Ah, sí, también, ese mismo día fui a esta, o sea, que hay estos carritos en el medio de los moles que te venden productos. Y pues había un carrito de que venden productos cosméticos para las manos. Y pues de más está decir que salimos con un kit para arreglarnos la uña. Pero te las dejas brillositas, Johnny. Brillosita.
Dile, toma nota.
No, yo me giro, pero es que yo también caí con la con el productito ese.
Son buenas, esas muchachas son unas expertas vendiéndote el kit para uñas.
No es ese que trae como una lima especial.
Sí, de cuatro lados.
Sí, esa misma.
Podemos decir que todos hemos sido víctimas, entonces. Sí,
está un ojible aquí, te lo voy a poner bien, ¿no?
Así mismo es, así mismo es.
Y quiero que sepan que este podcast está auspiciado por los productos de productos uña.
Pero de verdad, muchacha, te lo digo, es tremenda vendedora, buscándole la vuelta a uno y hasta que te vende el producto, que hace una buena oferta. Así que mi esposo tiene productos para las uñas de aquí a 2 años. Que eso le debe durar.
Ustedes que aquí hacen eso, pero no con los productos de uño, lo hacen en las estaciones con la con los chestnuts, la nueces, la gorda grande. Ah, nueces. Que las están poniendo en una olla y te las calientan y te dan a ofrecer una y uno se la come y después te miran como que, mira, ¿me vas a comprar o qué?
Aquí no, aquí ponen las tiendas, ponen las muestras y la gente las coge y sigue caminando como si no.
Tuve la fila, los papás trayendo a los nenes, venga.
Así, a coger. Es verdad, especialmente cuando van, no hacen carne así.
Sí. Las tiendas.
Eso me recuerda cada vez que yo voy a la tienda de Samuel. Bueno, al club de Samuel, que diga. Okay. Siempre me paso buscando a ver dónde están esas estaciones que te dan los samples. Uh-huh. Y me da gracia porque hay veces que cambian, hacen rotación y yo espero que hagan la rotación para yo ir por ahí, para que no me vean de afrenta.
Ay, Dios mío. Ya nos desviamos del tema, pero lo que quedan son juegos de PlayStation 2 y son básicamente los mismos de PSP en versión de PlayStation 2, así que no los vamos a mencionar porque esperamos que en nuestra audiencia no haya nadie que tenga PlayStation 2 todavía. Así que los mensajes no me pueden caer encima a mí. No, la única diferencia es que en PlayStation 2 va a salir Motorstorm Arctic Edge, que ya había salido para PSP esta semana, y Backyard Football 2010. Eso es lo único, todo lo demás son los mismos.
A ver quién los pone. Por lo menos vale la pena, pero...
Y para PSN,
¿qué tenemos en PSN, Michael?
Para PSN tenemos esta semana, pues aquí es donde me voy a ir yo en bancarrota. En Rock Band tenemos el DLC de Queen, el 10 pack de Queen, que todas las canciones son buenas. No hay ni una que no diga, pues está, no está. Así que ese hay que comprarlo. El DLC de Beatles Rock Band, del disco de Abbey Road, las canciones que faltan, que son 11, por $16.99. Ahí me voy a detener un poquito. Este disco tiene 17 canciones y 6 ya están en el juego. Pero las 11 que quedan, la mayoría son bien cortitas, canciones de 1 minuto y medio, 2 minutos. Y te lo están cobrando a $16.99. El truco es que cuando compras el disco completo, todo el lado, como que dice, el lado B del disco, las canciones últimas, suenan corridas en un medley según están en el disco. En el disco todas esas canciones están corriditas una detrás de otra, no hay transición, no hay... Y eso, y también hicieron los Dreamscapes que aparecen en el juego original, ahí hicieron unos cuantos para algunas de estas canciones. O sea que eso le añade valor al DLC. He estado escuchando ese disco esta semana de camino al trabajo y son cancioncitas que poquito a poquito se te van pegando, son buenas. Ninguna ya es éxito, pero son buenas, así que también lo voy a comprar. También tenemos Trine, el juego que tan esperado, que mucha gente lo estaba esperando, por $20 este juego, o sea que es un juego larguito.
Sí. De hecho, tiene platino.
Tiene un platino, eso mismo.
Y creo que es co-op también, ¿no?
Sí.
Tiene co-op, o sea que eso cuesta $20. Sí. Solo justifica el precio. Sí. Así no. que esté buscando un platformer con elementos de RPG, ¿verdad, Billy?
Sí.
El otro problema que tuvo Train es que esto se estaba esperando hacía 2 o 3 meses atrás, que si ahora con toda la retraída de juego que hay se va a ver afectado.
Sí, yo creo que se va. Sí, yo lo voy a pasar porque es que prefiero comprar otras cosas que
También tenemos unos juegos que son unos clásicos que se pensaba que estaban perdidos. Tenemos Oddworld Apes Odyssey y Oddworld Apes Exodus, que son juegos clásicos de PlayStation 1 de zombies. Es difícil de conseguir, o sea que la única manera que los van a conseguir es cuando salgan ahora en PlayStation. Y yo lamentablemente pues los pasé por alto en aquel momento, pero me da curiosidad por probarlo.
No, y los juegos son buenos, papá, son buenos.
Sí, es para todo el que le guste el puzzle game, ¿verdad?
¿Eh? Sí. Que para esa época salían muchos tipos de estos juegos.
Exacto.
Yo jugué Out of This World y Flashback.
Ah,
y eso es más o menos ese estilo, ¿verdad?
Sí,
ese estilo.
Que son cosas, sí.
Sí.
Bueno, y con esto nos vamos a la pausa. Y cuando regresemos pasamos a las noticias con Johnny. Están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com.
Y continuando con Yo Soy PlayStation, vamos ahora a la sesión de las noticias de la semana, comenzando con la noticia de Calling All Cars. No sé si se recuerdan de ese jueguito, eso fue de los primeros que se lanzaron en el PSN. Pues anunciaron ya que para enero 14 del 2010 oficialmente cierran los servidores para Calling All Cars. Así que si todavía está jugando,
Lamentablemente.
Tiene que...
Sí. Las 5 personas que están jugando Calling All Cars todavía. Eso es como cuando vas a cerrar una tienda y se quedan 2 o 3.
Sí, sí.
Que no se quieren. No se quieren.
Oye, pero... Adelante, que todavía lo están vendiendo en el PSN Store.
Sí.
No, ellos van a tratar de sacarle dinero lo más que puedan.
Claro, y lo van a poner baratito a 5 pesos.
Sí, eso probablemente. Porque no me recuerdo si él se puede jugar offline. Yo lo tengo, eso fue uno de los juegos que compré, pero válgate, hace años que no, ya yo no lo juego. Pero nada, así que si lo tienes, prepárate que te van a estar cejando ya los servidores.
No sé de gamer.
Todavía. Según los numeritos, vamos a dejarlo de los numeritos para ahorita. Tenemos que el primer DLC de Borderlands Ese yo creo que le va a gustar mucho a Billy. Va a incluir zombies.
Oh, yeah. voy a tener que cuidarme por atrás.
el DLC se va a estar llamando The Zombie Island, Island of Dr. Net. Y aparentemente el precio va a ser $9.99 en PSN. Y va a estar disponible también en las otras consolas y en computadoras. Así que eso es una buena noticia, aunque pues yo prefiero que no me digan los DLC antes que saliera el jueguito, pero pues eso yo creo que a mucha gente le gustó mucho. Porque los zombies están de moda. Eso es así.
Siempre han estado de moda, siempre.
Pero últimamente este año como que es el año de los zombies.
Eso es así. De hecho, en el juego ese yo estuve haciendo una entrevista con Critter Crunch, la gente de Capi, y ellos estaban evaluando.
Ah, ¿verdad?
Sí, meter los zombies también en el juego, imagínate.
Capi.
Pero después dijeron, no hay manera de cómo estos empate aquí y los eliminaron, los sacaron. Se anunciaron los nuevos espacios para Home. Vamos a tener espacio para Uncharted, el segundo Uncharted 2, vamos a tener espacio para Tekken y Street Fighter 4, que son una buena adición. De hecho, el espacio de Uncharted 2 va a traer, creo que son 3 minijueguitos, qué sé yo, una cajera de antorcha, un jueguito de carta y no sé qué otra cosita hay.
Otro juego escondido por ahí.
Sí, de que tienes que hacer, que tienes que buscar una máscara o algo así y formarla y montarla.
Yo lo que todavía espero de Home es que un problema que Home tiene en muchos juegos, pero no en Boss, que ha sido el único que no he visto que tenga este issue, es que cuando tú quieres jugar un juego, no te deja porque, ¿sabes? Hay un antojado al frente de ti hundiendo el botón más rápido que tú, ¿sabes? Como que yo espero que yo con todos estos espacios que estén saliendo, que arreglen este issue, pero yo no sé si ustedes tienen el mismo problema.
Sí, no, de hecho, ese problema yo lo tengo y lo sigo teniendo en el espacio que tiraron de Sirens.
Oh, yo también.
Sí. Todavía no he podido jugar ese juego porque es que...
Pero en los últimos no.
No,
en
hay...
En los espacios que han salido los juegos han resuelto ese problema.
Sí, pero en ese de Sirens yo me imagino que como tú entras, son 3 o 4 jugadores que entran por juego. Pues como dice Billy, siempre hay una caja que está al frente, si no te tiran la vaina esa de hacerle las burbujas y me saca de quicio. Entonces condena muñeco mirando las condenas burbujas. Que sí, es un problemita que deben tratar de corregir.
El último que el de Ratchet & Clank que salió la semana pasada tiene un mini game también que no pude tampoco jugarlo No, el espacio no me sorprendió mucho, yo esperaba mucho más. Quizás me falte ver más, pero lo que vi te da como que la opción de ir a Ratchet & Clank en el pasado, que era más o menos como se veía el estilo de arte en el PlayStation 2, y Ratchet & Clank ahora en el PlayStation 3, que se ve todo pues, con el mismo estilo de dibujo como tal. Pero no, creo que es un shooter, es como el minigame, pero no pude entrar.
Okay. Ah, pues fíjate, voy a intentarlo. Eso sí, yo entré a Home y tiré un par de fotos, no sé si las posté en algún lado por ahí, pero tiré un par de fotos y estaba fiado eso de las fotos. Eso me gustó.
Pues si Juan Carlos tiró con el post de esta semana, él se tomó el retrato con el jersey ese para el beneficio del cáncer. Uh-huh. Y fue desde la cámara de Home. Sí. Muy bien.
Sí, que se ve bien eso. Uh-huh. Eso les quedó bien. Salieron ya por fin. Sony confirmó el otro de sus super ultra secretos que siempre negaron, que va a tirar el PS3 con 250 GB de capacidad a partir de noviembre 3 con un costo de $350, que creo que por $50 más la edición es excelente.
Es el doble, exacto. Más el del doble de gigabyte.
Eso es correcto, que es una buena oferta. El que no todavía no haya brincado el bote con el Slim, que bajó a 300, pues mire, pueden aprovechar que ya eso ya es la semana, 2 semanas más. El 3 de noviembre está disponible.
Hablando de rumores confirmados, deberían hacer un anuncio como el que hicieron de PlayStation a $299. Ah. Con el billboard de Resistance.
Ah, sí.
Yo escuché que había un rumor de que Resistance 3 va a salir en PlayStation. no sé de qué estás hablando, y el Beeple así bien grande la puerta de atrás.
Sí, sí.
Alguien se debería tirar esa parodia.
A lo mejor se la tiran pronto. Y siguiendo con las noticias, salieron por fin ya los numeritos del NPD. Eso es más que en Estados Unidos, ¿verdad? El NPD solo aplica a Estados Unidos.
Aplica a Estados Unidos a todas las tiendas menos a la tienda de la pared.
Ah, okay. Sí.
No sabía. Explica lo que son los NPD. Los NPD es una compañía que mide las ventas de los juegos de video y pues se la tira un montón de estadísticas, que para mí eso es... eso es bien atractivo, los números, ¿sabes? Uh-huh. O sea, cuando hablan de eso en otros podcasts, mencionan de eso para mí es, ¿cómo se llama?, excitante escuchar a la gente que son, ay, qué aburrido, el número.
Los analistas se hacen famosos con esos números.
Esta gente, los ay, señora, los analistas, los auditores, son locos con números.
Ay, me encanta.
Pero de hecho, esto en este último análisis confirmaron lo que casi la gran mayoría de los analistas habían dicho, que el PlayStation 3 iba a alcanzar su meta y logró superar por bastante a la competencia, vendiendo como 491,000 sistemas, ¿verdad? Si no me equivoco, no tengo el número aquí a la mente.
Sí, más o menos así, soy.
491,000 PlayStation, eso solo en la parte de Estados Unidos, que según los números que tiraron hacía un par de semanas, Sony había logrado vender más de 1,000,000 de PlayStation en el mundo, a nivel mundial. Que las ventas durante este mes de septiembre han sido muy buenas, y siguiendo los numeritos de Japón, se han mantenido en la misma tendencia, se han mantenido semanalmente vendiendo 50,000+, 60,000. O sea que aparentemente el cambio de estrategia Sony le ha funcionado. De hecho, viendo esos numeritos, tenemos unos detallitos aquí que son bien interesantes. La versión de la otra consola de Batman supuestamente vendió como 13,000 copias más que la del PlayStation 3, pero lo que me indica eso quiere decir que la base de los jugadores de PlayStation 3 ha aumentado. No sé si se recuerdan anteriormente, o sea, que la gran mayoría siempre era la otra consola, pues ahora ya esa brecha se está cerrando cada día más. Así que se preparen.
Eso es
que ya mismo...
Eso para que usted vea, gente, que los números usted los puede moldear para decir lo que usted quiera.
Eso es así. Eso es así.
O sea, si usted puede sacar, no, pero vendimos tanto, pero el demográfico de 5 a 10 años vendimos tanto.
Sí, sí, así mismo es. Y con los números se truquea mucho, como dicen.
Sí, se puede truquear.
De hecho,
¿verdad? Que,
dale.
No, y cuando salieron estos dos NPD, no pasaron 5 minutos que ya estaba un post de oficial de Jack Trenton proclamando victoria. Yo, ¿qué es esto?
Bienvenido a Welcome to the PlayStation Negro.
What? ¿Qué es esto?
Aprovecha, tú sabes que esto es de parte y parte, sí, sí. ¿Sabes cómo es esto? Esto es, cuando aquellos van adelante, aquellos hacen la misma vaina, ¿sabes cómo es esto? Entonces, es la manera de mantener la opinión de la gente hablando.
De hecho, ahora que tú estás mencionando eso de cuando los otros están adelante, ellos hablan, le hicieron una entrevista, creo que era el que está ahora al mando de la otra consola, y él lo que dijo es, sí, nosotros sabemos que ellos van a sacar más números que nosotros, claro, es obvio, porque cuando hacen una rebaja de precio, el consumidor habla así con su cartera, ¿sabes? Como que... Exactamente, es que ellos están diciendo como que no, pero después que esto pase, nosotros vamos a estar en adelante. Ahora mismo nosotros tenemos más blip en las casas que ellos tienen en sus casas, ¿sabes?
Sí, pero eso puede ser razón, pero la brecha ya se ha cerrado tanto y el line-up que tiene Sony en estos meses, ustedes saben que no hay quien se le pare al lado, ¿sabes?
Títulos exclusivos en Charlotte y Demon's Souls, y ahora que viene Ratchet & Clank.
Sí, por ahí viene después, muchachos, ¿sabes? Lo que viene por ahí es crema, como decimos.
Exacto, no va a venir para otra consola algo que sea first party, ¿verdad? Todo ello es third party para esta Navidad.
Sí, multiplayer, sí. Lo que digan allá, acá nosotros tenemos, pero tenemos más.
Exacto. Lo que viene aquí es para este guayaba.
Eso es.
¿Y Samuel, allá en Japón, cómo ha estado esto de las ventas de PlayStation?
Bueno, mayormente lo que yo he notado aquí mucho es que se venden mayormente juegos de este anime y todo eso. Todo tipo de anime que esté pegado, pues tratando de hacer un juego que nunca lo ves allá en Estados Unidos. Uh-huh. Mucha gente aquí están comprando los de Bleach, los de Bleach, los juegos de Naruto, este Enzo de Gundam más que allá. Uh-huh. Y mayormente también la gente está afuera en los arcades, así que eso ya como que se perdió en Estados Unidos.
Sí, eso ya no.
Pero siempre PS3, el PS3 siempre ha sido el king al lado del Wii, porque el Xbox aquí lo odian, como el Diablo de la Cruz.
Sí. De hecho, por eso es que ellos han tenido que comprar los bolsillos de los desarrolladores para los RPG, para ver si hacen algo en ese mercado y no han logrado entrar.
El más que me duele es Miss Walker, que era el creador de Final Fantasy como tal. Él está ahora desarrollando más que para otra consola.
Pero ¿sabes? Está jalando los cuatro pelos que le quedan, bendito. Ay, qué avienda. ¿Por qué firmé? Pero ya él. De hecho, con los numeritos estos, nosotros habíamos hablado que en el área de Inglaterra había salido una noticia que Guitar Hero iba adelante de Rock Band, de Vire Rock Band, y aparentemente no fue así, ¿eh, Michael?
Todo así. También otros que proclamaron victoria a los segundos después que salieron estos números fue Harmonix, porque Virus Rock Band vendió más que en Estados Unidos que Guitar Hero 5, con todo, y que Guitar Hero 5 salió antes, y que ofrecieron el disco de Van Halen, Guitar Hero Van Halen, para personas que lo compraran.
Exactamente.
O sea que, todo y eso.
Ay, y que debe estar el Bobby Kotick, debe estar gemeneándose en la sillita. Ay, señor, perdimos esa
época. Virus Rock Band es un producto que no le llega, que Guitar Hero 5 no le llega ni a los tobillos. Uh-huh. Ellos buscaron como todas las montones de canciones que no pegan una con la otra, las pusieron en un juego con bien poquitos budget de publicidad, y se pensaron que iban a casar simplemente con el nombre de Guitar Hero, y eso ya no es así.
No, Rock Band le hizo una buena competencia en eso. De hecho, hablando de Guitar Hero, no comenté, estuve en la tienda de la mejor compra y probé DJ Hero, y de verdad que el juego es una leña. Así que a mí no me gustó, no soy fanático de los DJs, así que el jueguito, el control se ve muy chippy. El control, bueno, la música es bastante buena, pero es difícil va a entender, o sea, no es tan sabes que esos juegos, cuando tú coges la guitarra, tú, okay, están hundidos los colores y como que sale natural. En este juego de verdad que quisieron forzar lo que han hecho Rock Band y Guitar Hero en DJ Hero, y de verdad que no, para mí no me gustó.
Ahí lo tienen, gente. DJ Hero Epic Fail.
Eso es así.
No solamente ese, también en la parada de juego tuvieron el Tony Hawk Ride. Uh-huh. Eso es otro Epic Fail.
Ah, sí. Okay. Uh-huh. Es que se ve, se ve un juego forzado, tratando
de capitalizar
okay. en un mercado. Y no han sido muy exitosos. Y la última noticia que tenemos es: ¿querían Demon Souls? Pues toma. Aparentemente, Demon Souls, como Atlus siempre tiene la mala costumbre de crear los juegos limitados, pues Demon Souls ha causado tan buena impresión en los jugadores que se ha vendido muy bien. Y Demon Souls anunció que, Atlus anunció que iban a estar sacando más copias adicionales de Demon's Souls para que los que se han quedado buscándolo como Michael tengan la oportunidad de tener ese juego. No van a sacar la edición, el Collector Edition, pero por lo menos van a sacar la normal. Así que
para internet.
Sí, exacto, y ellos tiraron una buena página de Wikipedia de Demon's Souls, que está bastante completa, para que no necesita el extra ese del Strategy Guide, ahí es suficiente.
Pero una pregunta, Johnny, ¿es necesario tener strategy guides? ¿Sabes? Hay veces que...
Strategy guides for, is for babies.
No, que conste que yo no dije eso.
No, lo que pasa es que el strategy guide de ellos tiraron, no es que te dice que tú tienes que hacer en el juego, ¿sabes? No, ahora vas a enfrentarte a este enemigo, lo vas a matar, de, sino lo que te explica es, te da en detalles todas las diferentes opciones, todas las diferentes armas, ¿sabes? Te explica el juego, te lo explica para que tú sepas qué es lo que tú tienes que hacer, ¿sabes? Okay. Un ejemplo, para qué son las armas, para qué son los el escudo, como, ¿sabes? Te da demasiado detalle, no te dice cómo vas a pasar el juego en ningún momento, es una estrategia, una guía.
Es para como que... si fuera el manual, pero más completo.
Exactamente, pero más completo, exacto. Esa es la mejor manera de explicarlo.
Okay. Deberían poner bien grandes, letras bien grandes y bold. No corra. Sí. Camine con el escudo todo el tiempo al frente.
Que no suelte ese escudo y manténgalo al frente y olvídate de esto. Sí. Esa es la mejor estrategia. Esa es la estrategia que yo uso. Ah, entonces tratar de no usar armas que usen las dos manos. Una buena espada o un spear. Lo bueno de los spears es que los enemigos los atacan de distancia. No recomiendo el bow porque se acaban las flechas, se acaban, así que un spear que es larguito lo mantiene lejito, sí, dándole picazo, que no se te peguen mucho. Espadas son buenas, pero se pegan mucho el enemigo y es el problema de las espadas en este juego, hablando así, esos son tips que como tú tienes que hacer un baje campo con la espada. En ahí sitios que están los pasillos y pues, las paredes te impiden eso. Por eso yo recomiendo los spear, porque pues en espacios pequeños funciona excelente y en espacios abiertos igual. Así que ahí tiene un tips para lo del Demon Soul, qué tipo de armas deben estar comprando o enmerándose en darle upgrade. Y con eso terminamos las noticias de la semana. Así que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com.
Ya entre, o sea, Michael, acabo de llegar aquí a Ponce, mano, visitando a mi mamá aquí, ¿sabes? Moviendo cajas y todo eso, y mira, encontré, mano, estas cajas viejas que le estoy sacando el pelo, mira, encontré un Nintendo de los viejos, mano, y un Atari 2600, mano, que eso en su casa lo conocen. La más segura es que la gente casi no ha visto ya uno, porque tú sabes, estas son cosas super retro, mano.
Todavía aprenden.
Sí, mano, esto funciona. Yo estoy aquí sorprendido. La cuestión es que se me perdieron los juegos, mano. Yo tengo una clase de fiebre. Tú sabes, cuando te da esta fiebre que tú tienes que hacer algo. Una mujer embarazada cuando te ve comer algo. Estoy así que quiero jugar mi juego retro, mano. Y no puedo. No sé qué hacer, mano. Estoy esperando aquí porque ni Amazon, cachín, ni en ningún lado aparece esto. No sé qué hacer. Que tú no sabes qué yo paso, mano. No tengo idea aquí.
El problema, ahora mismo acaba de abrir una tienda en Ponce Mall, que se llama Game Town, y ellos se especializan en juegos retro, ¿verdad? Y ahora mismo tienen a un 10% adicional cuando llevas tus juegos retro a darlos en trading. Sí, tienen una selección bien grande, porque yo fui el otro día cuando abrieron y tienen un montón de juegos de todas las consolas.
Ya, eso, mano, sí que es, no, porque esto no se consigue en ningún lado. O sea, esto es una cura para mí. Dentro, pues mira, tú me puedes dar un remano, porque yo llegué aquí a Ponce y yo no tengo ningún
seguro. Para allá, y también si necesita que te reparen algo, algún control, también ellos reparan consolas.
¡Qué éxito, la trifecta! Pues vamos para allá.
Ah, seguro, vamos para allá.
Y estamos de regreso a el podcast Yo Soy PlayStation, ahora con el tema de la semana. Pues como hemos visto, muchos de estos juegos que están saliendo últimamente tienen este elemento en común, y estoy hablando de modo cooperativo. So, el tema de la semana es el sobre el modo cooperativo y cómo está ahora que cada juego es como si fuera obligado a tener este modo. Yo, para iniciar el tema, pues como Uncharted, uno de los últimos juegos que ha salido, Borderlands como tal, que estábamos mencionando también, tienen este elemento, y como estoy viendo que poquito a poco los desarrolladores están poniendo mucho interés en esto, en estos modos cooperativos que no se ven versiones baratas del single player. Uh-huh. Son versiones que son únicas, o sea, y añaden a la experiencia. So, vamos a empezar a ver cuál es la opinión de nuestra round table aquí. Vamos a empezar. Samuel, ¿qué tú piensas de los juegos cooperativos?
Es definitivamente lo que va a pasar ahora para el futuro, porque los años 80 y la mitad de los 90, la mayoría de los juegos, tú lo podías jugar solo y te entretenía. Pero una vez acabaslo solo, pues ahí se acabó el entretenimiento, no había replay value. Y lo más que quizás puedes hacer en algunos jueguitos es el second play y todo eso, pero cuando tienes co-op, y sobre todo por el internet, eso añade muchísimo valor al juego.
Exactamente, y entonces como que añade un layer, como Johnny estaba mencionando un par de semanas atrás con Demon's Souls. Demon's Souls hace el co-op de una forma única, no uh-huh. es como lo hace Uncharted, pero hace un co-op único, que es que tú, ¿cómo es, Johnny? Que tú lo ves como si fuera un espectro.
Sí, sí, si tú ves a la persona, tú lo ves como si fuera un espectro y tú le pides ayuda, la persona te ayuda y tú sigues viendo a la persona como si fuera un espectro. Y pues los dos van y batallan con el enemigo y lo vencen y después tú puedes ayudarlo a él y eso, pero me gustó, es diferente. Y no es constante el co-op, pero cuando lo necesitas y aparece la persona a ayudarte, de verdad que es gratificante. Tú verlo ahí, una persona ayudando, de verdad que ayuda un montón.
¿Y tú, Michael? ¿Cómo tú ves el
co-op? Para mí es lo mejor. Esto del co-op no es nada nuevo.
Eso es así.
De hecho, uno de mis primeros juegos para el Nintendo original era Contra. Uh-huh. Y Contra era co-op.
Exacto.
Y eso, a mí me encantaba jugar los co-op, era tremendo. También Battletoads, que lo hemos mencionado otras veces. Podía jugar co-op, eso era. En esa época era la forma, como no había eso de multiplayer, era la forma de añadirle valor a los juegos. Y pues cuando tú tienes dos hermanos de la misma edad, pues uh-huh. eso es una bendición, ¿verdad? Para que uno pueda jugar. Pero en años recientes hemos visto como que esa modalidad bajó y yo lo estaba resintiendo y decía, pero ya casi no hay co-op, hasta que ahora volvió a resurgir en esta última generación de consolas. Y yo digo que el juego que como que hizo que este modo llamara la atención de los desarrolladores, para mí fue Resistance 2. Mm-hmm. El modo co-op era mm-hmm. tan y tan bueno, a pesar de que era aparte del single player, que le añadía un valor tremendo al juego, hizo que vendiera muchas copias. Y además yo jugué más el co-op que el single player, que todavía no lo ha acabado, de verdad que sí. Así que para mí el co-op es lo mejor que pudo haber pasado.
Bueno, le voy a hacer una pregunta entonces ahora. ¿Ustedes creen que el co-op va a matar al single player?
No, creo, por lo menos yo a mí me encanta el co-op personalmente, y tú lo sabes que los planes yo creo que lo quemamos, porque ese juego en el modo co-op a mí me encantó, pero a mí siempre me ha gustado el single player. La experiencia single player para mí es única, ese tiempo que tú estás jugando ahí disfrutándote del juego de otra manera, que tú te puedes tomas el control y como si tú estuvieras dentro del juego. Para mí eso, yo espero que eso nunca desaparezca. Sí, me encanta el co-op porque es como dice Michael. Esto, yo me recuerdo de jugar con el hermano mío Contra, que esos jueguitos que en las máquinas, cuando ustedes iban a la pizzería de la esquina y tenían las maquinitas y eran de cuatro.
Double Dragon.
Sí, sí. Ah, papá, Double Dragon.
Double Dragon, el juego de los Ninja Turtles. Sí. También. Oh. X-Men.
Sí, papá, eso era clásico. O sea, esa experiencia también es única de jugar la co-op. Y ahora uh-huh. con lo del internet, que pues es mucho más sencillo. Ahora no necesitas tenerlo aquí al lado tuyo. Pueden estar como, bueno, en este caso como Billy, que está por allá en Estados Unidos, nosotros por acá, y la experiencia es la misma para mí, ¿sabes? Tú poder hablar y disfrutarse el juego conjunto, de verdad que es bueno. Pero el single player para mí no debe morir, porque de verdad esa experiencia para mí es única.
Samuel, ¿tiene algo que decir?
No, sí, como él dice, eso no va a morir, porque estarías entonces matando parte del mercado de quien podría comprar el juego. Hay muchos juegos como los RPG Online, World Warcraft y todo eso, Final Fantasy 13, Final Fantasy 11 es uno de esos que es un problema muy grande, porque una vez que llegas a cierto nivel tú solo puedes jugar con otras personas, no puedes jugar solo, y uno se tiende a aburrir. Y pues si tienes ese nivel también de solo, pues mantienes al jugador. Perderías un mercado bien grande y mucho dinero si lo quitas.
Bueno, la razón por qué yo traje esto a la mesa como tal.
Tú tienes algo, tal.
Yo sé por dónde tú vienes, Billy, como está la economía ahora mismo, un juego single player, pues $60, pues no tiene mucho valor, pero cuando le añade después otros modos, como el modo crop, tiene más valor. Pero el ejemplo para mí más vivo de que el single player no va a morir es Uncharted. Uh-huh. Uncharted tiene el mejor single player que yo he jugado, ¿verdad? En PlayStation, y el juego es excelente, ¿no? Así que no creo que esto vaya a sustituir al single player.
Yo en cierto punto, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con todos ustedes, pero la razón por la que yo traje todo esto a la mesa como tal, además de lo que dijo Michael de cómo está la economía, es porque ahora desarrolladores están tratando de probar esta cuestión del co-op, pero en introducirlo dentro del single player. Y el ejemplo más grande, que para mí fue un epic failure, fue Resident Evil 5. Resident Evil 5, si tú lo juegas single player, tu compañera...
Una mensa.
Mensa. Exacto. Tú estás jugando, haciendo trabajo doble y no estás disfrutando el juego. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo juegas en cuestión de Resident Evil como tal, Resident Evil, desde que empezó, es un juego para explorar, para investigar, resolver todos estos puzzles y todas estas cosas que pasan. Cuando tú añades el elemento co-op, se pierde, porque tú tienes una persona, y yo no estoy diciendo, mira, cuando yo jugué con Juan Carlos fue una experiencia excelente, el hecho que era co-op, pero yo, como le dije a él, no se siente Resident Evil. ¿Por qué? Porque no, yo me siento algunas veces que la otra persona que yo estoy jugando está apurado, no me deja ver, y no estoy diciendo que eso fue Juan Carlos, pero vamos a decir que, como Juan Carlos, ¿verdad? Yo sé, cuando tú escuches esto vas a pensar, no, pero Resident Evil, tú sabes, es un juego de que especialmente mientras más avanzado se ponía, ¿sabes?, en cuestión de gráfica y detalle en el ambiente, tú como que, y no me digan que no, o sea, ustedes se iban y miraban el ambiente, que si, oh, mira, chequeaban si había una clave, porque ustedes saben que esto era, tú te acercabas a una mesa y te daba la opción de abrir la gaveta o sí, lo que sea. Pero cuando estás con una persona, especialmente si la persona ya sabe que en el lugar no hay nada, tú estás como que, oh, ok, se acabó, tú sabes, la sorpresa. Pero, ¿sabes? Yo digo que en ese juego falló, y ahí es como que el co-op mató definitivamente al single player. Por eso es que lo traigo, que yo lo que espero es que los desarrolladores aprendan de este juego y que no vuelvan a cometer este error.
¿De porque, Sí, no, se termina.
No, ya terminé.
Porque la diferencia entre ese que tú dices, Resident Evil y Uncharted, ¿ves? Es que el desarrollador de Uncharted creó el juego, pero no lo hizo basado en la historia. Porque es que ahí es que viene el problema. Tú tratas de enganchar el juego en la historia y no tratas de un tipo de juego que no la aplica, pues lo vas a dañar, lo vas a tocar.
Pero si vienes a ver, Johnny, en Uncharted, en el single player, hay co-op, entre comillas, porque uno de los personajes que tú te encuentras en el camino, te ayudan. Esa que implementaron algunos elementos de co-op con la computadora que están bien implementados, porque yo, por lo menos, yo nunca me siento como que no me está ayudando, al contrario.
Te ayuda un montón.
Exacto. Hay una parte que solista, bueno,
no ahí vamos, spoilers. No, yo
los zombies, Johnny.
Sí.
Claro, yo estoy shaking my head. No, pero ahora que estamos hablando de Uncharted, y esto no es spoiler, bueno, puede ser pasó a Samuel, pero la primera parte durante el training, cuando están en el museo, ahí hay un co-op que no es que la persona está metiéndose en tu medio, ¿sabes? Uh-huh. La persona hace por su lado y te deja hacer a ti lo tuyo, ¿sabes? Como que...
al contrario, Billy, en una te dice, ok, you take the left, I take the right.
Sí,
es verdad. Cuando hace algo, está haciendo otra cosa.
No, porque tú te sientes que en Resident Evil 5, esta muchacha, me olvidó el nombre de ella.
Shiva,
se mete en tu medio, ella le gusta
Shiva, coger... Shiva esa.
ella parece que escuchó el podcast mío, lo que dije en el podcast pasado, y le gusta que los zombies la ataquen por atrás. No, pero, ¿sabe? Por eso es que yo traje esto a la mesa como tal, sí. Porque estamos viendo, por ejemplo, Borderlands, que salió esta semana, que no la he jugado, pero estoy loco por jugar, y ustedes lo saben. Sí, Michael, está bien. Tiene co-op desde el principio al final, pero no es co-op obligado. Lo que llaman drop-in, drop-out. La persona, vamos a decir Johnny lo tiene. Hey, Johnny, ¿quieres jugar? Johnny entra a mi juego y jugamos juntos, pero no significa que el personaje de Johnny se va a quedar conmigo toda la historia.
Sí.
¿Sabe? Por eso es que yo digo que esto de co-op, y estamos hablando aquí que el mismo concepto de Resident Evil, que es single player, no hay otro modo como en Uncharted 2, que es un modo dedicado al co-op. Es el mismo single player donde la persona se junta contigo y, ¿sabes?, tres personas se juntan contigo y entran en el mismo quest y no afecta a la historia como tal.
Uh-huh.
Sí. Por eso es que traigo esto.
Yo
pero
espero que cuando la implementación sea tan buena como están hablando.
El único malo, Billy, es que Resident Evil vendió un fracatán de copias. Y sabes que los desarrolladores aprenden a fuerza de chavo.
Sí.
Exacto. No, y ahora van a hacer la versión esa nueva, no sé cómo que como si fuera el director Scott, y yo no dudaría que Shiva siga igual de estúpida.
Sí, probablemente.
Pero de hecho, una noticia que ahora que me acuerdo salió esta semana, los desarrolladores de Call of Duty Modern Warfare 2 evaluaron poner al principio el single play que fuera co-op completo, pero lo quitaron porque ellos se dieron cuenta de que la experiencia del juego, el single player, se arruinaba cuando añadías a otra persona. O sea, la tensión que creaba las situaciones de la historia del single player se arruinaban por incluir a otra persona. Ya no es lo mismo cuando tú estás de dos personas que tienes un body al lado, que tú estás solo, tenso, teniendo que tomar las decisiones tú mismo.
Bueno, es verdad, tienes razón en eso. Ahora que tú estás mencionando eso de Call of Duty, yo creo que para mí que Call of Duty trata de hacer el peor co-op falso que exista en esta industria de los juegos de video, y me explico. Yo no sé si tú te sentiste, porque tú y yo tuvimos, bueno, yo ya no lo tengo, pero tuvimos COD WA, y cuando tú empiezas en la misión de Rusia, rapidito, si tú te... Yo soy un gamer que a mí me gusta mirar el mundo, o sea, me gusta tomarme el tiempo y mirar los detalles, pero cuando tengo la computadora diciéndome, ¡Ey! ¡Over here! ¡Over here! ¡What are you doing! Como que déjame quieto, yo me siento que estoy jugando con alguien también.
Eso pasa en Uncharted, que estás con el otro personaje, y si te alejas, y él te está hablando, pero se oye a lo lejos, o sea que estás perdiendo el diálogo de lo que está pasando.
Exacto. O sí, si no, switchea, en el training, switchea como si estuviera hablando por walkie-talkie.
Ah, sí, porque en ese caso ellos tenían el walkie-talkie.
Sí. Ah, sí.
Sí. No, o sea que la mala experiencia, yo creo que Billy tuvo una mala experiencia con Juan, ¿viste?
No, le está en problema con Juan.
Está guiando y empieza el control de cajo, ¿eh?
No, Tito, que le da otro venado, pero a propósito.
Acelera,
Dice, ahí va Billy, ya, güey.
No, lo que pasa fue que con Juan fue un buen experimento porque... por lo menos eso determina que el juego no era para mí. A Juan le gusta, porque Juan él tiene los amigos del que él juega pues, específicamente Resident Evil, y tú sabes, ellos ya tienen un sistema de jugar y todo eso, pero era la primera vez para mí jugar este juego del principio, y no sé, como que para mí no se sentía Resident Evil. Yo le dije, el co-op me gusta porque lo estoy jugando contigo y lo estoy pasando bien, y se lo dije. Pero no se siente Resident Evil porque no, yo quisiera ver el mundo, quisiera tomar mi tiempo, pero me siento como que rush.
¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas a Billy mirando así para allá la esquinita buscando, y viene y Juan se le para en el medio, que tú haces, vente, papá, y no hay más nada?
No, Juan Carlos tenía paciencia. Lo que pasó era que después dirá, Billy, por acá, y yo, ¿dónde tú estás? Que estaba en el otro lado del mapa. Pero volviendo al tema, pues ya que traje esto hacia la mesa de este juego así, pues ustedes no piensan que el single player va a morir. esto va eventualmente a evolucionar. Yo por lo que, por el padrón que estoy viendo de más y más juegos, yo creo que los desarrolladores piensan que obligado tener co-op ahora, ¿sabes? Como dijo Michael, de que parece que con Resistance, a pesar de que esto se ha hecho antes, porque juegos, por ejemplo, World of Warcraft para computadora, tú sabes, estos MMOs que mucha gente juega co-op y también creo que se llama, no sé si es Person vs. Person, PvP, creo que se llama también. Que de hecho Borderlands lo tiene también, tiene un PvP que tú puedes tratar de quitarle arma a las otras personas y robártela. Igual que tiene también Demon Social, y que la persona puede como ayudarte como a hacerte daño. Pero yo creo que de ahora en adelante vamos a estar viendo este modo como que va a ser más común, y yo lo que espero es que no cambie la experiencia de single player. Si acaso, es mejor, espero que la mejore, pero sin afectar la historia. ¿Ustedes tienen algo más que añadir?
No, no, eso sí que...
Samuel.
Que...
No me roben la vida.
Pero algo que no se deben olvidar los desarrolladores es el mantener un lag adecuado, porque volvemos a un Uncharted. No es por nada, pero Uncharted tiene el balance perfecto, ¿sabes? Del single player, ¿sabes? Entre 10 a 15 horas a una persona normal, común y corriente, a mí me tomó 12 horas en acabarlo, que no sea muy extenso ni demasiado corto, que de verdad tú digas, pero Dios mío, ¿qué pasó aquí? En 2 o 3 horas ya tocabas el juego, como que no sea así, que lleguen ese balance perfecto de Uncharted. ¿Sabes? Usen Uncharted como base, como guía. Ay,
yo ni te digo, eso es cito de Naughty Dog.
Yo ni una pregunta sin que me digas spoiler, por favor. Uh-huh. Cuando terminas el juego, tú, porque originalmente cuando tú empiezas solamente tienes 3 misiones co-op, ¿tú sacas más misiones mientras más lejos va en el juego, o sigue siendo la misma track?
No, pues fíjate, por el juego no se ve afectado eso.
No, yo digo, si haces como que unlock, que mientras más tú juegas o mientras más tesoros sacas, más misiones co-op.
Sí, yo sé que se van abriendo unos cuantos unlocks, pero no he verificado a ver si entre los unlocks hay eso adicional, de verdad, y no... Por lo menos yo sigo teniendo las mismas 3, así que eso quiere decir que si hay algo así, no lo vi.
Okay.
Recuérdate que ahora es comprando. Tú tienes que con el dinero abrirlo, ir abriendo todos los unlock, eso.
Okay.
La gran mayoría. Pues, pero ya tú sabes que en los próximos DLC, si es que los van a, que ya anunciaron que sí, van a hacer más misiones de co-op o multiplayer.
Eso sería excelente. Qson lo hizo soltando a pesar de que era multiplayer versus, pero Qson lanzó los packs esos con temas diferentes, y quién sabe si hacen lo mismo para Uncharted.
Sí, y yo espero que digan,
sería bueno que estos packs incluyeran multiplayer y dentro también co-op, o sea, que no fuera aparte.
Que a mí me encantó, de verdad, que el modo de co-op me encantó de una manera demasiado, me gusta más que el multiplayer, mira, lo juego más que el multiplayer.
Ah, mira, qué bueno que hice eso, porque a eso mismo iba. Yo lo que quiero, quisiera cerrar esto con, y bueno, y escuchar también sus opiniones, pero yo no sé, desde que están mejorando estas opciones de co-op y los modos de co-op y cómo están integrando dentro de los juegos, yo prefiero jugar con personas que en contra de las personas. Uh-huh. ¿Ustedes piensan así?
No, bueno, a mí me gusta.
Yo también. Se disfruta más. Pero la sesión es distinta.
Sí, y más cuando tú conoces a la gente. Sí. Es mucho mejor, la experiencia es mucho mejor.
No, sí, de por sí que añaden grupos o algo así. De por sí que si tú haces un co-op, que sea un co-op gigantesco de 250 personas, estaría súper cool si pudiera hacer. Pero...
Mag.
Aunque... ¿Qué estás insinuando?
Aunque Mag, no sé, yo todavía no he escuchado a nadie hablando, no sé si a lo mejor hay un embargo que no se puede hablar del juego, pero
se lo llevan a la gente.
Yo lo que quisiera saber es, como por ejemplo, si nosotros de aquí de PSNPR jugamos, pues como nos conocemos, pues podemos coordinar, pero ¿qué tan bien va a ser la coordinación con extraños, con gente que se quieren?
Sí, pero lo que bueno que tiene más que, aunque son 256 jugadores, eso lo dividen en grupos más pequeños de 8 jugadores, ¿entiendes? Sí. En okay, ese aspecto, no, o sea, lo que haga aquel tiene que cumplir su misión, si no, pues él es el que se fastidia. A la larga todos en conjunto nos fastidiamos, pero un ejemplo, pieza en pie, nos misiona a nosotros ir allí y eso lo hacemos nosotros. ¿Sabe? Independientemente de lo que estén haciendo los otros jugadores.
No, es de por sí así funcionan todos los genes nuevos. O sea, uh-huh. Tú encuentras extraña, es un grupo que juega y tú no lo conoces a nadie. Uh-huh. La cuestión es, si fuera por vos, la gente hablando, ¿cómo viaste? Se va a sonar los 150 personas.
No, porque yo creo que es por squad.
Sí, es por squad, porque los diferentes squad, los jefes de los squad pueden hablar con los otros squad. Y dentro de ese squad, pues entonces los 8 jugadores pueden hablar. No son los 256, sino es un gallinero lo que vas a tener ahí. Y siempre vas a ver, y vas a ver a uno, como yo me recuerdo, Juan, al principio, con la condenada música de reggaeton y música de eso de... Y en vez de hablarle, están con la musiquita. Tum, tum, y
o si no, están bailando del frente.
Me acordé de algo que yo escuché hace un tiempo.
Bueno, muchachos, ¿no tienen nada más que añadir al tema?
No.
Johnny, ¿cómo estamos de tiempo?
Estamos, o siquiera podemos irnos a la pausa y para irnos clean. Ya tenemos como 20 y pico de minutos.
Okay. Pues bueno, pues con esto concluimos el tema de la semana. Queremos tratar de motivarlo a ustedes que comenten su opinión. También vamos a estar tirando. Marco, ¿se puede decir esto?
Seguro.
Okay, pues también estén pendientes que el lunes vamos a estar lanzando una encuesta sobre esto, co-op versus multiplayer. Entre otras opciones, así que para ver qué es lo que la comunidad dice. So, con esto terminamos la sesión de temas. Acuérdense que están escuchando el podcast Yo Soy PlayStation de PSNPR.com.
También les recordamos los artículos de la semana. Esta semana tenemos la encuesta de si van a comprar el God of War o Modern Warfare 2. Que, ¿verdad? Eso, los resultados han sido sorprendentes, ¿verdad, Billy?
Súper, súper sorprendente, ¿verdad, Johnny? También.
Eso es así.
Adelante está God of War Collection con 18 votos y 41% de la encuesta. Uh-huh. Segundo lugar están ambos juegos, 30%. 13 votos, después solamente Call of Duty Modern Warfare 2 con 25%, 11 votos y ninguno con 5% y 2 votos, un total de 42 votos hasta ahora. So, para que ustedes vean que con ti eso, God of War, que lleva más tiempo, tú sabes, en la plataforma, está adelante.
Uh-huh. Yo creo que eso es lo que me indica que fue una buena movida, uh-huh, para tratar de capitalizar en ese mes de noviembre.
Pues así. También les recordamos que tenemos la reseña de The Brutal Legend hecha por Alberto Sin Calización, uh-huh, y el post de costumbre de Lourdes, de Lourdes Soy Rock Band, que les recomendamos las canciones de esta semana, que esta semana es bien fácil, lo has comprado todo, pero para que se descuiden, compré el disco de Abbey Road.
Sencillito.
Sencillo, como 30, 35 pesos más o menos. Más nada.
Casino.
Casino. Y de una vez se compra Trine y Oddworld y ya soy, tiene como 60, 70 pesos. Y también les recordamos que este podcast lo puede conseguir en iTunes y a través del programa de Media Go. En iTunes nos pueden dejar una reseña, y también nos pueden dar rating. Eso nos ayuda a la exposición en la comunidad de los podcasts en iTunes. Y recordamos que también tenemos nuestra página en Playfire, el clan PlayStation Network, PlayStation Puerto Rico. También nos pueden seguir por Twitter, PSN_Puerto Rico. Y también nos consiguen en Facebook, en el grupo PlayStation Network Puerto Rico, y en el fanpage del blog es PSN Puerto Rico. Y con esto llegamos a los momentos culminantes. Así que, muchachos, los shoutouts de costumbre.
Yo voy a empezar y quiero darle un shoutout a Juan Carlos, que no pudo estar con nosotros. Y Juan Carlos, quiero que sepas que la pasé súper bien jugando Resident Evil, no pienses que no. También happy birthday a tu esposa, que por eso es que Juan Carlos no está con nosotros hoy. También quiero darle un shoutout a mi hermano Sin Carización, que sé que siempre nos escucha. Que de hecho me envió a decirle que le dijera saludos a todos ustedes, Samuel, a ti también, que él se enteró que iba a estar. Y y pues gracias a Samuel por estar aquí last minute con nosotros, sí, en el show. Pues
así. No, y ahora, bueno, mucho ahora a también a Alberto, una vez en la invitación, a checar el correo, que ya mismo te llega algo. Cuando estés escuchando este podcast, más seguro te llega algo.
Y un marshmallow man. Viaje de japonés.
Y un chorar al niño globo que estuvo en las noticias. Bueno, mi gente, ¿quién más?
Pues nada, yo. No, como siempre, un saludo a la esposa mía que se adueñó de mi PSP Go. Pero que siga para adelante. Y al hermano mío Alberto también le quiero dar un shoutout, que tenemos que jugar, panín, los planes, no se te olvide. Y al gallín boricua por estar con nosotros. Y felicidades a la esposa ya de Juan, que espero que Juan te haya traído un buen regalito. Aunque él me dijo que el regalo iba a ser que un PSP o algo así, yo pero qué jalo,
Juan, ¿verdad? Le dijo, ¿cómo jugar Resident Evil?
Ay, yo me imagino que Juan Carlos, la próxima vez que juegue con Billy Resident Evil, Billy está así jodido de zombie, y Juan Carlos viene y se va. Adiós, Billy.
Juan Carlos, adiós. Juan Carlos, ¿te gusta mirar? Te dice, ¿te gusta mirar? Míralo ahora.
Y Billy así una pila de zombies encima de Billy.
Tómate todo ahí.
Pues sí, un saludito a mi esposa, que el parto va a ser precisamente 2 días antes de la convención de gaming que va a haber aquí en Puerto Rico, en el centro de convención, ¿verdad? Bien convenientemente. Pero nada, bregamos con eso. Ahí. No sé, no creo que me pueda cuadrar el payment, pero...
Ajá. No, yo me voy a llevar la cámara, no te preocupes, papá.
Sí, sí, sí. No, ya Alberto dijo que está dispuesto a tirarnos todo el video posible que él pueda tirar.
Sí, sí.
Ah, okay. Tremendo, bro. Y también un saludito al individuo aquel que lo posteé en Twitter comiéndose una pizza en una piscina de ginecólogo a las 12 del mediodía cuando se ha hecho por mujer embarazada en Maya. Yo sé, hay que tener valor. Que
no es por nada, pero es que eso grita, yo soy boricua.
¿Se le está dando el hombre a mí ahora? Ya le estaba peñado.
Sí, parece que le estaba aprendiendo. Usted me envió un mensaje por Twitter, está pendiente que en las oficinas médicos siempre pasan cosas caras, y es verdad. Siempre pasan cosas caras. Bueno, con esto lo dejamos. Le damos muchas gracias por su sintonía. Lo esperamos en la próxima edición del podcast. Y para PSPR, yo soy Michael.
Yo soy Johnny.
Yo soy Billy.
Yo soy Gallín Oricua.
Y nos vemos en la próxima. Recuérdense que es PSNPR y lo demás es Monticulebra.
Yeah.
Metal Gear.
En memoria del huevo.
Thank you.